Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Han bajado las temperaturas, sobre todo a primera hora de la mañana. Temperaturas que rondan a eso de las 7, de las 8 de la mañana, entre 6 grados, 5 grados, 7 grados. Y los que padecéis de problemas de reuma, los que padecéis de artrosis, pues seguro que no lo estáis pasando nada bien, porque las bajas temperaturas hacen que tengáis más molestia, que tengáis más dolor articular. Pues bien, lo que os quiero decir es, si padecéis de artrosis y ahora os ha agudizado vuestro problema, pues una de las cosas que debéis plantearos, por ejemplo, es a primera hora de la mañana, cuando os levantáis de la cama, el poneros un poquito de calor seco en las articulaciones que tenéis doloridas, porque ese calor de la manta eléctrica, por ejemplo, os va a ayudar. Os va a ayudar a que la articulación la podáis mover mejor y también os va a ayudar a que ese dolor se mitigue. Y luego, si tenéis un tratamiento puesto por el médico, mejor. También os digo que si tenéis el tratamiento puesto hace ya unos años, deciros que han aparecido nuevos medicamentos, nuevos fármacos, que debéis volver a consultarlo con vuestro médico de atención primaria o con el reumatólogo. Por ejemplo, en las articulaciones grandes, el ácido hialurónico puede ayudar a que esa inflamación se reduzca e incluso a regenerar un poquito el cartílago y así disminuir el dolor. Por lo tanto, si padecéis de reuma, si padecéis de artrosis, seguir estas recomendaciones que os doy y también consultar de nuevo con vuestro especialista. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que es normal que aquellas personas que estén aquejadas de problemas en las articulaciones lo estén notando, porque hace dos días teníamos un sol y unas temperaturas maravillosas. Y ya se nos ha venido encima el otoño, han bajado las temperaturas, precisamente por la mañana hace un frío que pela y bueno, ya no se puede ir por ahí solo con una chaquetita, ¿qué se dice?
Bueno, creo que además el jueves, viernes y sábado nos vamos a enterar lo que es llover y lo que es bajar las temperaturas.
Bueno, que este fin de semana también ha llovido todo lo que ha querido.
No, pues el que viene, este que va más a entrar, también.
Bueno, el agua es buena, no,
sin
no vamos
duda
a decir que no.
Pero que caiga a poquitos. No todo de golpe.
Que caiga cuando nosotros no nos mojemos.
En 10 minutos. Bueno, saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es verdad, empieza el frío y apetece más estar en casa. Así que si tenéis un ordenador a mano, nos podéis encontrar en Facebook en Salud al Día y también en Twitter en Salud Día.
Oye, ¿por tu tierra hace frío?
No tanto como
no,
aquí.
No, no, ¿verdad?
Allí con las chaquetitas está bien.
Vamos a recordar que tu tierra es
Alicante.
Alicante, ¿no?
Sí.
Y por tanto allí buena temperatura.
Siempre.
Decían que es la segunda casa de los madrileños.
Sí,
Alicante. Yo muchos años he ido a San Juan.
Con Ávila no queréis cuentas los madrileños, ¿no?
Porque también, por
como
supuesto
hace también mucho frío, mucho, mucho frío, pues...
Por supuesto, Ávila es una de las ciudades más bonitas que hay, sin duda.
Pero también hace mucho frío.
Sí, frío, claro que sí, pero buen corderito, buenos asados.
Sí, y buena ternera también por esa zona.
Y buenos caldos por, bueno, la zona de Ávila.
Estamos abriendo apetito ya a la hora de
sin
la
duda
merienda.
Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa. Y lo primero, pues como hacemos todas las tardes, aquellos que nos estáis escuchando y os queréis poner en contacto con nosotros, os vamos a facilitar nuestro número de teléfono 91-512-8400. Si lo preferís y, como bien decía Caterina, tenéis el ordenador a mano, pues nos podéis enviar, ¿por qué no?, un correo electrónico a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y también el Día del Pan.
Eso es, importancia de alimentarse correctamente. Lo primero, para prevenir enfermedades, y entre ellas una de que nos trae, digamos, de cabeza, que es la obesidad. Pero es que igual de importante es estar bien nutrido para no fallecer. Precisamente tal día como hoy se busca poner el acento en la situación que atraviesan millones de personas en el mundo, las que pasan hambre, las que están desnutridas, y también en unos 2 millones de niños que fallecen anualmente a consecuencia de esa mala alimentación.
Y vamos a hablar de un trastorno poco frecuente. Nos vas a hablar, María, del síndrome hemolítico urémico atípico.
Vamos a conocer esta tarde otra enfermedad de esas que diríamos son muy poquito frecuentes, que están casi huérfanas, más que nada por el bajo número de pacientes que hay. En España tan solo 150 personas la padecen. Es una enfermedad complicada y que requiere de un rápido diagnóstico cuando se produce una urgencia, pues de lo contrario puede ser necesario hasta el trasplante de riñón.
Y vamos a hablar de una de las complicaciones más graves que puede padecer el paciente diabético. Recuerdo que en España hay millones de personas con diabetes, muchas no lo saben y otras no están bien controladas. Pues bien, no estar controlada esa glucosa en sangre puede hacer que aparezcan lesiones tales en el pie del paciente diabético que incluso se tenga que llegar a la amputación.
Efectivamente, el pie diabético es una de esas complicaciones que se asocia con la diabetes y que puede convertirse en un auténtico problema si no somos precavidos. Ese exceso de glucosa en la sangre lleva a una pérdida de sensibilidad en los pies y puede que si nos hacemos una herida o una rozadura no lo notemos, que después se infecte y que termine en una amputación. Vamos a ver esta tarde qué cuidados tenemos que tener para evitar llegar hasta ese extremo.
Y Caterina, nos vas a explicar por qué hay que hacer chequeos dentales a los más pequeños.
Sí, porque el Ayuntamiento de Alcorcón, además, con ayuda de los estudiantes de odontología de la Universidad Rey Juan Carlos, ha puesto en marcha una iniciativa para los niños de 12 años de Alcorcón. Esta iniciativa consiste en que los niños de 12 años puedan acceder a una revisión bucodental gratis.
Y el club Todo Porche Madrid se va a sumar a la lucha contra el cáncer, porque el próximo sábado se celebran las 15th jornadas de puertas abiertas en el circuito del Jarama.
Hoy nos vamos a poner manos al volante, que sé yo que al doctor eso es algo que le gusta mucho, por
sí,
cierto.
Y yo el sábado me pondré manos al volante también.
Bueno, pues entonces,
para llevar a un niño con cáncer.
Entonces, todavía motivo de más para que acudamos todos a estas jornadas que se van a celebrar precisamente en beneficio de los niños de la Asociación Española contra el Cáncer. Ya apuntamos la fecha en nuestra agenda. Va a ser el sábado de esta semana, el día 20 de octubre, y será a partir de las 10 de la mañana.
Así es. Os recuerdo de nuevo nuestro teléfono 91 512 84 00, y también os dejo nuestro correo electrónico para que nos hagáis preguntas o sugerencias. Saludaldía@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
donando tu móvil viejo puedes contribuir económicamente a investigar las enfermedades poco frecuentes? La Federación Española de Enfermedades Raras y Flúor han puesto en marcha una campaña para recoger teléfonos móviles usados para ayudar a personas con enfermedades poco frecuentes. La campaña se llama Creando Redes de Esperanza y recuerda además la importancia de hacer reciclaje de móviles. Con los fondos se proporcionará ayuda social, psicológica y jurídica a personas con este tipo de patologías. Podréis llevar vuestros teléfonos durante 6 meses a la Federación y tiene como fin promover la solidaridad entre familias. La empresa encargada de colaborar en el proyecto y recoger los móviles para reciclarlos es Biotel. De hecho, por cada móvil le donará a la Federación 1 euro. Así que ya sabéis, todos los que tengáis móviles sin utilizar, viejos o pasados de moda, podéis llevarlos sin problemas a los puntos de recogida que la Federación distribuirá por todo Madrid.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Nosotros queremos hablar de este asunto, de este tema de la alimentación, de la buena alimentación. También hablaremos, y es así, que medio mundo se muere por exceso y medio mundo se muere por defecto de alimentos. Y también tenemos que hablar obligatoriamente, María, del pan en nuestra dieta.
Eso es, pero bueno, antes lo haremos del Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Confederación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su finalidad es la de concienciar a las poblaciones sobre el problema alimentario que existe en nuestro planeta. Hablamos del hambre, la desnutrición y la pobreza. En el mundo, unos 1.000 millones de personas pasan hambre, a pesar de que el planeta produce el doble de la comida que necesita. Ya se sabe, como ha dicho el doctor, en medio mundo se muere de inanición, mientras que el otro medio lo hace por exceso de peso. Puede sonar muy muy exagerado, pero la realidad es así. La desnutrición mata cada año a más de 2 millones de niños. Mientras, en nuestro país nos preocupamos por las alarmantes tasas de sobrepeso infantil. Están en torno al 45%. Y es que tan malo puede ser no estar bien nutrido como comer en exceso. La importancia de la buena alimentación reside en la capacidad que tiene para prevenir enfermedades, entre muchas otras, el cáncer o precisamente la obesidad.
Y vamos a hablar con el doctor Alejandro Domingo, endocrinólogo y nutricionista del Hospital USP San Camilo de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Domingo.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Domingo, aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, en este día tan fundamental y señalado como es el Día Mundial de la Alimentación. Cuando hablamos de alimentación, ¿qué significa la palabra alimentación?
Pues el significado de la palabra radica en la utilidad que tiene para toda nuestra vida. Es decir, que es la base del funcionamiento de nuestros órganos, en resumen, de lo que somos. La alimentación es algo tan fundamental que se define por ella misma, sobre todo por sus aplicaciones. Si no nos alimentáramos, no viviríamos. Naturalmente, que una cosa tan fundamental debe ocuparnos toda nuestra vida de ella. Lo que puede decir, nos olvidamos de esto y nos dedicamos a otras cosas cuando la alimentación es fundamental para todo.
Doctor Domingo, ¿y en España nos alimentamos bien, mal o regular?
Nos alimentamos, diríamos que además, regular. Nos alimentamos regular porque estamos cogiendo unos hábitos de unos países que se comía mal y estamos olvidando los hábitos buenos nuestros. La cocina mediterránea, la dieta mediterránea, que estamos olvidándonos de ella cuando ha sido una base precisamente de nuestra buena salud. Hoy estamos vacíos de comida basura, pero no solamente eso, sino que se está primero comiendo a deshoras, primer punto. No se hacen las comidas que se debían hacer, esas 5 comidas, aunque no sean 5, es lo mismo, pero tenemos que hacer las comidas necesarias. No podemos decir una comida al día porque estamos trabajando. Segundo, la forma de comer. Tranquilidad para comer. No podemos estar en la oficina comiéndonos el bocadillo mientras estamos trabajando. Tercero, la calidad de nuestras comidas. Nosotros teníamos que comer menos grasas, teníamos que comer más proteínas. Los hidratos de carbono, que es una base de nuestra alimentación, hay unos que tienen muchas calorías con poco volumen y otros al revés, que nos grandes volúmenes que nos sacian y tienen menos calorías. Manejar todo esto bien, es decir, que esto es fundamental y a veces lo estamos olvidando. Y luego viene otro problema, claro, es que hay gente que no come lo suficiente, no es que sobre la comida, sino que les falta, sobre todo proteínas. Las proteínas son comidas un poco más caras, son alimentos un poco más caros, que no están al alcance de todo el mundo. Y tal como está la situación ahora, de época de crisis, estamos empezando a ver que hay gente que no puede tomar proteínas. Y vamos caminando de una población que era obesa, estamos caminando ahora, poco a poco, sin darnos cuenta, a una población, al contrario, que tiene una delgadez. Eso es algo que tenemos que llamar la atención, porque nos hemos volcado todo ahora con la obesidad. Pero no olvidemos que hay personas que están pasando hambre. Y no hace falta que nos lo digan esas fotos que nos ponen en el New York Times, además de revolviendo la basura. Es que esto existe.
Doctor Domingo, ¿está hablando de España? ¿Está hablando de lo que sucede en otros países, como pueden ser países del tercer mundo? Me estoy refiriendo sobre todo al problema de desnutrición, ¿no? Porque sí, sabemos, claro, que en España hay un problema de obesidad, obviamente, sí, y hay un problema de sobrepeso, pero ¿en España también hay personas que están desnutridas?
También están, y están desnutridas por dos cuestiones. Primera, forzosamente, porque no hay proteínas, y tienen una alimentación básica que es de hidratos de carbono de muy poco poder en este sentido constructivo del organismo. Pero es que además tenemos otras cosas, es que hay muchas personas que precisamente para no caer en la obesidad están haciendo una alimentación insuficiente. Es decir, que hablaríamos de una delgadez extrema voluntaria y de otra delgadez extrema involuntaria. Pero es que están creciendo ambas dos. Y eso está muy bien luchar contra la obesidad, pero es que también tenemos que luchar contra estos dos tipos de delgadez extrema o desnutrición. Y que este es un problema que damos poca... Parece que aquí en España todos somos gordos. Oye, que no. Hay gente que también está pasando hambre.
Sin duda.
Hay gente que pasa hambre voluntariamente porque no quiere caer en la obesidad. Sí, ese es un poco el problema y en eso tiene razón. No estamos a ese nivel, por supuesto, de la población subsahariana con ese hambre que tiene esa desnutrición. Hombre, no llegamos a eso. Pero que están apuntándose ya un poco zonas de nuestra geografía que está cayendo un poco y volvemos a los tiempos aquellos de las febres urdes y las serranías aquellas en que había desnutrición. No hemos llegado a eso, pero hay que dar un toque de aviso sobre esto.
Doctor Domingo, ha planteado también el tema de la desnutrición voluntaria. ¿Se está refiriendo en este caso a los trastornos de la alimentación como puede ser anorexia y bulimia?
Concretamente, estoy refiriéndome a la anorexia y bulimia. Es decir, que estos trastornos existen. Y si existen, lo que pasa es que primero pasan desapercibidos. Segundo, a veces no queremos enterarnos la cantidad de familias que hay en que una hija tiene bulimia o tiene anorexia y los últimos que se enteran son los padres, porque ellos procuran que no se enteren. Y claro, uno empieza a sospechar cuando la niña está comiendo, termina de comer y sale corriendo al servicio. Ay, es que tengo no sé qué, lo que va es a echarlo. Es decir, que ya estamos eso. Hay ciertos elementos, alteraciones en los dientes, por ejemplo, que se cuelan. Cosas de estas son las que estamos viendo y las que nosotros debemos, de alguna manera, pues enterarnos, saber que esos, que estas personas tienen estos problemas y tratarlos. Hay muchos más de lo que se cree.
Sin duda. Y como bien plantea, muchas veces no es fácil ni sencillo el descubrir, ¿no?, que una persona ha caído en el tema de anorexia o bulimia, que pensamos también que es un problema de gente adolescente, pero también hay personas de 30, de 40 o 50 años que tienen ese problema, ¿no?
Claro que lo tiene, porque siempre pensamos, efectivamente, la anorexia y bulimia en una niña joven. Las personas mayores también lo tienen. Hay sobre todo una época un poco difícil en la vida de la mujer, que es la menopausia. Y en la menopausia, pues efectivamente lo que es la figura cambia. Hay unas transformaciones endocrinas, metabólicas, y hace que cambie el aspecto de la mujer. Y muchas veces se achaca esto pues a que tengo mucha grasa, que estoy muy gorda, y lleva a veces a estos cuadros. Hoy estamos viendo cada vez más a nivel de menopausia cuadros de anorexia y de bulimia, quizá menos bulimia, más anorexia, que a veces no nos lo explicamos y a veces nos asusta. Pensamos que hay un problema de una enfermedad maligna, de un cáncer, una cosa de este estilo, y en realidad no es así, es sencillamente que tienen un cuadro de anorexia.
Me gustaría que tocáramos también, doctor Domingo, el tema de los mayores. El tema de los mayores en España, los mayores que viven solos, que tienen a veces o no quieren o han caído en una depresión y les cuesta trabajo el cocinar, el que se preparan cualquier cosa. Unas veces comen, otras veces no cenan. Esto también es un problema serio, ¿no?
También es un problema serio. El problema de los problemas de las personas mayores, de la alimentación, generalmente... Ellos a veces sí que saben lo que hay que comer, pero a veces no pueden comer lo que ellos quieren. La preparación de las comidas, sobre todo los que están solos.
Eso voy.
Pues a veces pues dice, yo no me voy a hacer, no me apetece hacer la cena. Y toman cualquier cosa y ya entramos en las comidas basuras, precocinados, etcétera, que eso también está haciendo mucho daño en la cuestión de alimentación. No podemos comer a veces lo que nos apetece, sino lo que tenemos posibilidad de ello. Y en las personas mayores efectivamente es así. Muchos cuadros de desnutrición estamos viendo, sobre todo en aquellos que están solos.
Claro, y aquí tenemos que dar un toque de atención a los familiares, a los hijos, en fin, a todos aquellos que tienen que preocuparse por sus mayores, ¿no?
Exactamente. Hombre, por los mayores hay que preocuparse siempre. Pero mucho más en este sentido de las cuestiones más vitales, como puede ser la alimentación. Es un poco como empezamos diciéndolo. Es la base un poco de que pueda vivir, además de una vida con calidad. No solamente que vivan, sino que vivan bien, que vivan con calidad. Y esto tiene como primer punto una alimentación saludable. Esto es fundamentalmente así.
Quiero que dediquemos unos minutos también a un alimento imprescindible, un alimento de nuestra dieta mediterránea, y además se celebra el Día del Pan, y me gustaría que habláramos del pan, porque el pan durante un tiempo ha tenido muy mala prensa. Cuando una persona ganaba kilos, siempre se decía, es que tomas mucho pan o comes mucho pan. Bueno, y lo que se hace, perdón, doctor Domingo, cuando se quiere perder peso porque te sobra, es quitarte el pan. Esto es un error, ¿no?
No, el pan yo no le quito, al pan le doy, lo que pasa es que le restringo un poco. Es decir, que el pan es un hidrato de carbono y tiene bastantes en poco volumen, entonces no es quitarlo, sino únicamente el restringirlo un poco. Y tampoco andemos buscando el pan de este tipo, el pan del otro. Yo le dejo que el pan de cualquier tipo, y si es del castellano está bien bien. Porque todos estos, por ejemplo, concentrados, pues dice, no, es... estoy tomando unas tostadas y no sé qué, sí, pero si lo que has hecho a veces es hacerlo menos volumen, pero tomar más, o sea que eso es un poco absurdo. Si comes pan, pues come un buen pan también, claro. Ahora, racionándolo un poco, eso sí, porque mucha gente, es nuestra costumbre el comer mucho pan. En España se come mucho pan, eso es lo que hay. Y entonces había una campaña para restringir un poco, pero vamos, sin anularlo. Efectivamente, el pan es un buen alimento.
Sin duda, y yo solo planteaba esto, doctor Domingo, por el tema de que lo primero que se quita es siempre el pan, es el culpable de todo. Hombre, tiene calorías, como otros alimentos, todo dependerá de la cantidad, ¿no?
No, pero prefiero pues que quite los helados, que quites el pan, eso por supuesto, ¿no?
Sin duda. Estamos hablando hoy con el doctor Alejandro Domingo porque se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y me gustaría también que nos refiriéramos a los países en desarrollo, los países, como bien decía, subsaharianos, que tienen un problema serio de alimentación. Se tendrían que plantear seriamente, yo creo que eso lo plantea la FAO, por ejemplo, ¿no?, el ayudar a esta gente, ¿no?
Sí, efectivamente, la ayuda a los países subsaharianos, a cualquier, es lo de siempre, no le des, al que pasa hambre no le des un pez, dale una caña para que y enséñale a cómo se pesca. Pues aquí tendríamos que hacer lo mismo. Y de alguna manera habría que llevarle no unas toneladas de carne, unas toneladas de esto, sino llevarle las semillas, material, y para que puedan ellos sembrar. Es decir, hacerles que allí mismo lo puedan hacer. Yo creo que es un error limitarnos solamente a darles una especie de limosna, no. Hay que prepararles para que tengan sus cultivos para que ellos puedan alimentarse así. Vamos, este es mi criterio en este sentido. No quiere decir que no ayudemos a los ONGs, efectivamente hay que ayudarlas, pero fundamentalmente es enseñarles a labrar la tierra, enseñarles a cultivar, darles seguridad para que puedan sus cosechas recogerlas, porque es que ahora, aunque siembren, luego vienen las bandas rivales y resulta que las cosechas se las llevan. Es decir, que hay mucho que hacer y no solamente llevarles alimentos.
Pues doctor Alejandro Domingo, endocrinólogo y nutricionista del Hospital OSP San Camilo de Madrid, gracias por estar con nosotros este Día Mundial de la Alimentación. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.
¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
En este programa, en Salud al Día, en Onda Madrid, prestamos toda la ayuda que podemos a los pacientes, a los familiares de enfermedades minoritarias. Por eso hablamos de estas enfermedades y tocamos muy distintos tipos de enfermedades. Hoy María nos va a hablar del síndrome hemolítico urémico atípico.
Hemolítico porque afecta a la sangre, urémico porque daña el riñón y atípico porque solamente lo padecen en nuestro país 2 casos por millón de habitantes, o lo que es lo mismo, unas 150 personas. Nos va a dar más detalles de esta enfermedad poco común, como ya decimos, porque no nos gusta llamarles enfermedades raras. Pues nos da más detalles, como digo, Mireia Carratalá, portavoz de la Asociación de Pacientes con Síndrome Hemolítico Urémico Atípico.
El síndrome hemolítico urémico atípico, pues eso es una enfermedad rara y compleja, con una alta mortalidad, que afecta tanto a los niños como a los adultos. La causa más común es una insuficiencia renal aguda, pero también se ven afectados otros órganos vitales, como son el corazón, el cerebro, los pulmones. Entonces, la urgencia en el diagnóstico de esta enfermedad es vital dentro de las 48 horas para aplicar un tratamiento.
Sí, porque esta patología tiene un tratamiento que permite a los pacientes llevar una vida normal.
Desde el año 2010, que está aceptado por la Agencia Europea de Medicamentos, que es un anticuerpo monoclonal, se llama eculizumab, y entonces cuando te remiten al hospital, antes de llegar a entrar en diálisis o hacer otro tratamiento que antes estaba, que era la plasmaféresis, pues estamos hablando de que si hemos perdido una parte de la función renal con este tratamiento, a la larga el órgano lo vuelves a recuperar, bueno, casi con la totalidad.
Se evita con ello el trasplante combinado de riñón e hígado. Estamos hablando de un trastorno que por su bajo número de casos no es fácilmente reconocible, aunque en los últimos años se está aumentando su incidencia. Lo más importante es saber que se trata de este síndrome en las primeras 48 horas, claves para la aplicación de ese tratamiento del que hemos hablado, y la mejor forma de diagnosticarlo.
Las pruebas serían hacerte los análisis para ver cómo funcionan los riñones. Entonces la creatinina ahí, y ves que tienes proteína, tienes hematuria, entonces ven que algo está fallando. Y para saber si es un síndrome hemolítico, urémico, atípico, se tienen que realizar unos análisis genéticos del sistema del complemento. Pero estos tardan unos 3 semanas, casi un mes. Entonces, ante la duda, pues poner lo que sería el tratamiento del anticuerpo monoclonal es ese tiempo que estás ganando hasta que venga el resultado, para saber si es típico o atípico y no perder el órgano.
Sabemos que es el momento de acudir al médico para que nos derive al nefrólogo cuando notamos cansancio, hinchazón, fiebre, vómitos, palidez, diarrea y disminución del volumen de orina. Son los síntomas más notorios de esta enfermedad. Aparecen cuando sube el nivel de creatinina y es cuando existe ese riesgo de insuficiencia renal. Toca también hablar de las causas de este síndrome que se conocen.
En un primer momento es una enfermedad de origen genético en el sistema del complemento. Lo que pasa que también se desarrolla por fármacos inmunosupresores y también por anticonceptivos orales a la hora del parto.
Se transmite de padres a hijos, aunque puede ser que un niño desarrolle la enfermedad, pero no lo hagan sus progenitores. Aún así, ellos vivirán con ese riesgo, pues se conocen casos en los que el niño comparte con la madre la misma mutación genética. Por cierto, que para todos ellos existe la Asociación de Pacientes con Síndrome Hemolítico Urémico Atípico.
Nuestra asociación pues ha nacido pues en base a la necesidad pues, de darle esta información, apoyar a familias afectadas de esa enfermedad, Y que no están solos.
Y para contactar es tan sencillo como acudir a su página web, la que nos facilita Mireia Carratalá.
www.ashua.es. Una vez entrando en la página web también aparece la página para seguirnos en el Facebook y en el Twitter. Y tenemos el teléfono de contacto y estamos pues disponibles las 24 horas.
Y como siempre en estos casos, lo más importante es dar a conocer esta enfermedad que, como ya hemos dicho, afecta tanto a niños como a adultos.
Una enfermedad que hemos conocido, el síndrome hemolítico urémico atípico. Seguiremos conociendo más enfermedades que a nosotros nos gusta llamar enfermedades poco frecuentes más que enfermedades raras. Bueno, y vamos, seguimos adelante en nuestro tiempo de salud en Onda Madrid y ahora vamos a hablar de los pacientes diabéticos.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Hasta un 80% de las amputaciones en diabéticos se podrían haber evitado con el tratamiento de un podólogo.
Una de las muchas complicaciones que vienen asociadas a la diabetes es esta, la del pie diabético. Cuando el nivel de glucosa en sangre es muy elevado, al cabo del tiempo los nervios y los vasos sanguíneos pueden verse dañados, y si se trata de los pies, es más que probable una pérdida de sensibilidad en ellos, de tal forma que el paciente no es consciente de que se hace un corte, tiene una ampolla o aparece una llaga. Estas lesiones, que en un principio no son graves, pueden causar úlceras e infecciones que en los peores casos pueden terminar en la amputación del miembro. Esta problemática se puede evitar en 8 de cada 10 casos, siempre y cuando el paciente acuda a revisión con el podólogo unas 3 veces al año. Así, en caso de herida, podrá tener un correcto tratamiento. Aunque, como siempre decimos, lo mejor pues es prevenir. Y para ello es fundamental la higiene. Hay que lavar los pies a diario con agua templada y secarse con suavidad, especialmente entre los dedos. También es importante mantener la piel hidratada para evitar durezas y grietas. Hay que cortarse las uñas de forma recta y llevar un calzado que sea cómodo, que no apriete, que no tenga costuras y que no produzca rozaduras.
Y vamos a hablar con Borja Altonaga, que es podólogo. Muy buenas tardes, Borja.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del pie diabético, vamos a hablar de las complicaciones del pie diabético y, sobre todo, ¿qué es lo que debe hacer un paciente diabético para prevenir que surjan las complicaciones? Porque el pie diabético es, digamos, uno de los puntos delicados del paciente diabético, y si no tiene especial cuidado y no tiene su glucosa controlada, pueden aparecer problemas tanto a nivel vascular como del sistema nervioso.
Efectivamente. El pie diabético en sí es la complicación, una de las complicaciones de la diabetes, como puede ser otras a nivel cardiovascular, a nivel de riñón o de retina. El pie diabético, para que la gente lo entienda, se podría resumir como aquel pie que está ulcerado a consecuencia de una serie de factores que confluyen en el paciente diabético, como son la pérdida de sensibilidad, los problemas vasculares y una mayor tendencia a la infección que las personas normales.
Claro, esa pérdida de sensibilidad conlleva problemas, porque una persona que va a tener una rozadura o aparece una ampolla, ajá, pues tiene dolor, tiene molestia, ¿no? Y lo que sucede es que en el paciente diabético realmente no se da cuenta que tiene el problema, ¿no?
Efectivamente, y no solamente con rozaduras o grietas, sino que muchas veces entra algún tipo de cuerpo extraño en el zapato del paciente y va caminando con el zapato y el cuerpo extraño clavado dentro del pie, y hasta que pasan unos días no se da cuenta de que realmente tiene una úlcera. Uh-huh. Y cuando se da cuenta es porque o huele mal o ya ve que mancha el calcetín, porque dolor no tiene en ningún momento.
Si te parece, Borja, vamos a intentar explicar a todos, uh-huh, nuestros amigos que escuchan Salud al Día y son diabéticos o nos están escuchando familiares de diabéticos, ¿cómo se debe hacer el cuidado, el lavado de un paciente diabético? Hay que, por ejemplo, ¿el lavado tiene que ser a diario?
Por supuesto. Lo que pasa es que, vamos a ver, el cuidado y el lavado y la higiene de un paciente diabético no debería ser muy distinto al de un paciente normal. Lo que pasa es que muchas veces esto, según qué ámbito, se olvida, ¿no? Los pies hay que vigilarlos todos los días. Para lavarlos, pues agua templada, a poder ser controlada mediante un termómetro, porque como hemos dicho que el paciente diabético no tiene cierta sensibilidad, pues una de las sensibilidades que se pierde es la térmica y se puede quemar pensando que el agua está a temperatura apta, pues, y no es así, ¿no?
Entonces dices, utilizar un termómetro, ¿ya qué
sí,
temperatura?
Pues 36, 35 grados, uh-huh, es una temperatura apta, que sería un poco pues la temperatura del cuerpo. Uh-huh. No obstante, bueno, pues se puede hacer exactamente igual que se hace con los bebés, en estos termómetros que se meten en la bañera, uh-huh, de los niños para comprobar la temperatura. El jabón, pues un jabón de pH neutro o incluso tirando un poco ácido para mantener el manto ácido de la piel y protegerlo también de infecciones. Y en cuanto a la hidratación, pues cualquier crema que tenga una pequeña concentración de urea, pues puede estar bien para mantener la piel elástica, firme, hidratada y con más resistencia a posibles erosiones y roces.
El secado es fundamental, ¿no?
Fundamental, especialmente entre los dedos. Es una de las partes que se olvida mucho. Yo en la consulta muchas veces los pacientes, cuando les dices que se tienen que secar los pies, pues yo creo que casi nadie se seca los pies cuando sale de la ducha, y mucho menos entre los dedos. Y es fundamental porque la humedad mantenida en el pie, que luego va a estar cerrado en un calcetín y a su vez dentro de un zapato, puede ser un caldo de cultivo importante para bacterias, hongos y favorecer la aparición de grietas que se infectan.
Por lo tanto, importante ese secado interdigital, ¿no?, entre los dedos.
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh.
para evitar complicaciones, ¿no? Y quiero que hablemos también del tema puramente del corte de uñas, ¿no? Por ejemplo, que muchas personas no saben cómo deben hacerlo y de esa manera pueden aparecer más problemas infecciosos, ¿no?
Efectivamente. Como norma general, habría que decir que la uña se debe cortar recta. No hay que buscar la curvatura de la uña con la tijera, porque muchas veces no vamos a conseguir llegar con la punta de la tijera hasta el final, hasta los bordes, y la uña va a quedar pues colgando de un hilito. La gente te lo dice así. Es que me quedaba colgando de un hilito, tiré de la uña, y entonces a partir de ahí empezaron los problemas. Al tirar de la uña, muchas veces queda una espinita, que a medida que la uña va creciendo, se va clavando, y produce lo que llamamos una onicocriptosis, lo que la gente conoce como uñero o una encarnada. Y esto va a dar lugar a una infección. En una persona normal, en un paciente diabético, esa infección va a ser mucho más exagerada y mucho más florida debido a eso, a que tienen las defensas más disminuidas y mayor tendencia a la infección.
¿Y qué señales puede dar este pie del diabético que nos hacen pensar que tenemos que acudir obligatoriamente de forma rápida bien al médico o bien al podólogo?
Mire, la primera señal lo primero que nos tiene que hacer pensar cuando somos diabéticos en que debemos ir a revisión podológica es el mero hecho de ser diabéticos. Es decir, no todo paciente diabético tiene un pie diabético, pero puede desarrollarlo. El pie diabético es la complicación. Por tanto, en el momento que a uno le diagnostican diabetes mellitus, pues debe de considerar que su pie está en riesgo. A partir de ese momento debe de ponerse en contacto o bien con su médico de cabecera o su enfermera para que le informen y hagan una educación para la salud y una prevención primaria, o bien con el podólogo que le va a hacer un seguimiento y le va a orientar sobre pues qué tipo de calzado llevar o si tiene algún tipo de deformidad que convendría corregir o proteger mediante distintos tratamientos.
¿Cada cuánto tiempo debe ir un paciente diabético al podólogo?
Pues esto depende un poco en función de la historia de cada paciente. Los pacientes que han tenido úlceras y a lo mejor algún tipo de amputación o deformidades muy graves, pues convendría que fueran incluso una vez al mes o cada dos meses. Pero como norma general, se suele indicar en pacientes que no han tenido mayor problema, que vayan una o dos veces al año. Uh-huh. Incluso tres podría ser, no sería exagerado.
¿Y qué tipo de calcetín y qué tipo de material debe ser el calcetín de un paciente diabético?
Pues tanto en el calcetín como el zapato, siempre que sea de fibras naturales, de materiales nobles. El calcetín, pues por supuesto, de algodón o de lana. Convendría evitar las fibras porque aumentan la probabilidad de aumento de sudoración y no conviene. Es mejor materiales transpirables y los mejores son algodón y lana. Y a poder ser que no compriman mucho, que la goma que le fija la pierna no sea demasiado preta para no comprometer la circulación. Si además no tiene costuras, pues ya sería estupendo.
¿Y el tipo de zapato, el tipo de calzado a utilizar, tiene que apretar, no apretar? ¿Cómo tiene
que ser? Al contrario. El zapato pasa lo mismo. Conviene que sea de materiales nobles, de piel, evitar las gomas y los cauchos por el tema de la sudoración, y luego que sea lo más amplio posible, que los dedos se puedan mover con facilidad, que en la parte interior, en el forro interior, no lleve costuras, no lleve remaches, no lleve elementos que puedan dañar a la piel del paciente. Y luego, pues preferiblemente acordonados, pero no para apretar y estrangular el pie, sino para que el pie vaya sujeto, se eviten problemas de caídas, de inestabilidad de tobillo, pero que no vaya demasiado prieto.
¿Y qué última recomendación nos daría y qué última recomendación daría a la persona diabética?
Pues que se informe. Cualquier paciente diabético en el mundo, yo creo que pasa con todas las enfermedades, pero el diabético, que es el tema que nos atañe, pues en el momento que a uno le diagnostican diabetes, que se informe sobre qué cuidados son los mejores que puede hacer, para igual que lo hace con la dieta, y se informa de qué puede comer, qué no puede comer, a qué horas y qué tipo de dieta tiene que hacer, o qué tipo de ejercicios debe de hacer, con el pie pasa lo mismo. Debería consultar inmediatamente, vamos, tampoco se trata de generar alarma, pero sí que conviene que se vaya al podólogo y se consulte. Mire, soy diabético, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué cuidados tengo que hacer? ¿Qué tratamientos? ¿Tengo algún problema en el pie actualmente que a lo mejor ahora no me da problemas, pero en el futuro puede ocasionármelos? Esa sería una buena filosofía de vida para un paciente diabético.
Pues Borja Altonaga, podólogo, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós,
hasta luego.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola, Caterina. ¿Nos vamos de chequeo dentales para los más pequeños?
Sí, así es. Además, en tiempos de crisis ir al dentista no es plato de buen gusto, pero es necesario atender a la salud dental de los más pequeños. Por este motivo, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Alcorcón, con la ayuda de los futuros dentistas que estudian en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, han puesto en marcha un proyecto conjunto para que, de forma gratuita y previa ratificación de los padres, los estudiantes puedan hacer un chequeo de los dientes de todos los niños de 12 años y de esta forma los padres puedan estar al corriente de sus hijos, de si sus hijos padecen algún problema de sarro, caries, malformación, infección. La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, Silvia Cruz, explica el funcionamiento de esta campaña bucodental.
El Ayuntamiento de Alcorcón pone en marcha una nueva campaña de salud bucodental gratuita para los escolares de 12 años. Y esta iniciativa, como me preguntaba, se enmarca en los programas de prevención y promoción de la salud y beneficia a cientos de familias de nuestra ciudad. Ahora ponemos en marcha la nueva campaña, pero ya se hizo el año anterior, tuvo un éxito tremendo y está dirigida, como decía, a escolares de 12 años, lo ofrecemos a todos los colegios del municipio y se hace en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.
En la realización de esta campaña, la universidad hace un papel fundamental, pues es la que se encarga de realizar todos los estudios y de preparar a sus alumnos para que ejerzan de dentistas de forma práctica y en la vida real.
La universidad dispone en el campus de la salud de Alcorcón de una clínica universitaria con un servicio de odontología que pone a disposición de los escolares para la mejora de su salud bucodental. Pues son revisiones, incluyen el traslado de los alumnos en autocar desde el propio centro educativo, previa autorización de los progenitores, por supuesto, y son totalmente gratuitas e incluyen una evaluación extraoral e intraoral y el estado de la dentición y tratamientos recomendados, pues presencia de alteraciones en el esmalte, higiene oral y posibles ortodoncias. En eso consisten las revisiones que se hacen.
Además, la universidad va más allá y si detectan problemas dentales en algún niño, proponen la posibilidad de solucionarlo.
Tras esta revisión, los padres o tutores recibirán un informe y si el alumno requiere un tratamiento posterior, pues los profesionales encargados especificarán cuál y les ofertarán realizarlo en la propia clínica universitaria mediante el pago de las tasas oficiales, por supuesto.
Y si se repite la campaña por segundo año, no es sino porque los padres y los niños quedaron el año pasado contentos y satisfechos con estos superdentistas.
Tras la buena acogida que tuvo este programa el curso pasado, la intención del Ayuntamiento de Alcorcón es invitar a participar al mayor número posible de colegios. El año pasado participaron 22 colegios y cerca de 900 niños. Así que animamos a los padres a que se animen a esta iniciativa y, como decía, la campaña se enmarca pues dentro de los programas de prevención y promoción de la salud que realiza este consistorio e, insisto, supone un servicio gratuito del que se benefician cientos de familias de nuestra ciudad.
El año pasado se vieron beneficiados más de 800 niños y sin duda es uno de los proyectos que más ayudan a las familias que no están pasando por su mejor momento económico.
También destacar que es un servicio que agradecen mucho los vecinos de Alcorcón, porque en los tiempos que corren, que no son tiempos fáciles, sabemos que en qué casa no estar afectado por la falta de trabajo, los ingresos se han reducido mucho, son tiempos muy difíciles, muy complicados, y es un pequeño alivio para todos estos padres el que el ayuntamiento ponga a disposición de ellos esta campaña de salud bucodental totalmente gratuita. Y, como decía, es un servicio al que nos sentimos muy orgullosos de haber puesto en marcha y que, sobre todo, las familias agradecen mucho.
Pero, sin duda, quienes se llevan gran parte del mérito son los estudiantes de esta universidad, que con entusiasmo apuestan por llevar a cabo esta iniciativa por segundo año consecutivo.
También me gustaría destacar que la actitud permanente por este equipo de gobierno en innovar, en políticas sociales, en mejorar los servicios a los ciudadanos y, en este caso, en colaboración, como ya he dicho, con la Universidad Rey Juan Carlos, donde allí los futuros dentistas pues disfrutan y aprenden muchísimo también con esta experiencia tan importante y tan positiva, en definitiva, para todos.
Hay que tener en cuenta y no olvidar que el estado de la boca es importantísimo para nuestra salud y, sobre todo, en niños que acaban de cambiar por completo su dentadura, que están esperando a que les salgan las muelas del juicio y que con 12 años cumplen la mejor edad para optar por una ortodoncia en el caso de necesitarla.
Me parece, desde luego, una estrategia muy buena de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Alcorcón, ayudar a los más pequeños y ayudar sobre todo a las familias, ¿no?, que lo están pasando francamente mal, muchas de ellas, y desde luego ayudar a mantener una boca sana es fundamental para prevenir y evitar enfermedades. O sea que muy bien, Caterina.
Vale.
Y ahora, bueno, ahora nos vamos a ir de carreras. Nos vamos a ir a hacer felices a muchos niños este fin de semana, el próximo sábado, porque el club Todo Porche de Madrid va a dar vueltas en el circuito del Jarama con sus coches y al lado van a ir niños, unos niños muy particulares.
Al cabo del año son muchas las citas a las que podemos asistir para ayudar a las personas que están enfrentándose al cáncer. Y hoy os vamos a animar a participar en una muy especial. Lo primero, porque es por los niños, los de la Asociación Española contra el Cáncer. Y a ellos se suma el Club Todo Porche Madrid. Nos invitan a las 15ª jornadas de puertas abiertas en el circuito del Jarama, que se van a celebrar el próximo sábado, día 20. Una cita, desde luego, también fundamental para todos aquellos amantes del motor. Y también para aquellos que quieren poner su granito de arena en la lucha contra el cáncer. Una enfermedad que afecta a los más pequeños igual que a los adultos. Quizás para ellos atravesar por un proceso oncológico es, si cabe, todavía más difícil. Lo primero, porque hay que explicarles el significado de la palabra cáncer. Los más frecuentes en los pequeños son la leucemia, los cerebrales, el linfoma y el sarcoma del tejido blando. Además, a edades tempranas el tumor puede aparecer repentinamente, sin síntomas precoces, aunque también es cierto que la enfermedad responde mejor a los tratamientos, que son los de siempre: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia.
Y vamos a hablar con Francisco Rodríguez Carbonell, presidente de Todo Porche Club Madrid. Muy buenas tardes, Francisco.
¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Eres Luis?
Sí, soy Luis.
Ah,
sí.
Luis, ¿qué tal estás?
Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Bien?
Pues también. Precisamente estoy aquí en un taller en Alcalá de Henares, sí, preparando ya los coches para el próximo sábado.
El próximo sábado. ¿A partir de qué hora en el circuito del Jarama?
Pues nosotros estaremos allí a partir de las 10 de la mañana, los niños vendrán sobre las 10 y media y las vueltas que les vamos a dar es a partir de las 12 menos 5 a 12 y cuarto de la mañana, lo cual nos dará tiempo a dar 6 o 7 vueltas con ellos.
Francisco, ¿y cómo surge esta idea? Porque es el segundo año que lo hacéis, ¿no?
No, ya lo estamos haciendo hace ya mucho tiempo. Llevamos ya pues 5 o 6 años que lo hacemos en Madrid. Lo hemos hecho también en Barcelona y también en Cádiz, en la provincia de Cádiz, en el circuito de Jerez. O sea que son ya varios años que lo hacemos.
¿Y por qué surgió la idea?
Pues no lo sé, fue una cosa, a mí me gustó, no sé, pensé que era muy bueno que los niños que estén afectos con esta enfermedad que pudieran disfrutar de nuestros coches, y entonces me dirigí a la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Madrid, lo propuse y enseguida tuvo una acogida fenomenal. La verdad que las personas, las coordinadoras encargadas del tema, les encantó que lo hiciéramos, ¿no? Y ya pues, bueno, esto se corrió en otras provincias y lo hemos hecho. En Barcelona, al final, pues han sido la propia asociación la que lo ha hecho, porque en principio, pues yo creo que le parecía mal que un club de Madrid estuviera en Barcelona haciendo esto, ¿no? Cuando allí también hay una afición automovilística bastante importante,
¿no? Oye, y los chavales, los críos, cuando se montan en el coche y empiezan a dar vueltas por el Jalama, ¿lo pasan bien, lo pasan regular? Oye, ¿vais deprisita, vais despacio, cómo vais?
Pues mira, vamos, la verdad que el año nos montamos y íbamos bastante deprisa y los padres estaban un poco asustados, ¿no? Pero ahora ya, bueno, pues la verdad que vamos, tampoco vamos deprisa, ¿no? Porque además el circuito del Jarama, como tú conoces, es un circuito muy apto para... No tiene
muy
mucho
bonito,
peligro, ¿no?
Es un circuito
y muy bonito,
precioso.
Y entonces se lo han pasado pues muy bien, ¿no? Niñas y niños, ¿no? Porque ahí vienen pues de niñas y niños también. Sí. Y disfrutan muchísimo.
Sin duda. Ahora mismo seguro que hay padres que tienen algún crío que está superando un cáncer y piensan, bueno, me gustaría ese día 20, el próximo sábado, ir al circuito del Jarama, a ver si mi hijo puede dar una vuelta montado en un Porsche. ¿De qué manera pueden hacerlo?
Pues mira, yo creo que se tienen que dirigir a la asociación, porque la asociación es la que coordina a los niños que van. Esta vez van a ir 35 niños, Entonces, pues tenemos preparado el tema para 35 niños, ¿no? Pero vamos, si va alguno más, pues yo creo que la asociación no tendrá ningún problema en admitirlo.
Bueno, si me admitís a mí con mi 944...
Ah, hombre, por supuesto que
pueden
sí, claro
ir,
que sí.
Ya pueden ir 36.
Tú estás admitido, claro que sí.
Pues nada, yo estaré con el 944, con el que corro regularidad Sport, pues ahí estaré...
No, además te puedes meter, tú sabes que tenemos, aparte de la manga de los niños, que nos la cede de la Fundación RACE, tenemos una manga nuestra, que vamos, ahí puedes... puedes intervenir cuando quieras y pues, la salida nuestra es a las 4 de la tarde.
Pues muchísimas gracias, Francisco, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es que estos chavales que lo están pasando complicado, que están superando un tumor, bueno, pues ayudarles por lo menos a pasar un día bonito, un día
que lo pasan bien, porque ¿no? Claro que sí, lo van a pasar muy bien porque allí ya sabes que ese día es el día de los clubs, está todo lleno de coches y tal, ¿no? Y la verdad que lo único, a ver si nos hace buen tiempo, porque tal y como están las previsiones, pues anuncian un lluvia, pero a ver si abre ese día y por lo menos la vuelta que demos con ellos está seca, porque sabes que el circuito mojado pues es bastante peligroso, ¿no?
Sí, hay zonas del Jarama que mojados realmente es un pelín peligroso. Y para los que no conocen el Jarama, te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué tipo de Porsches van a ir a partir de
mira,
qué año, o hasta qué año?
No, mira, para esta manga pueden ir todo tipo de Porsches. Pero normalmente pues van los 911, que sabes, y también van muchos 944, algún 924. O sea, por eso nosotros también nos llevamos todo Porsche Club Madrid, ¿no? Que ahí pues entran todos los modelos de Porsche, ¿no? Aunque el modelo Porsche consagrado es el 911, pero nosotros hemos querido que ahí entren todo tipo de modelos de Porsche.
Bueno, y los chavales cuando van por ese circuito del Jarama, es un circuito que no es plano, liso, como los que ahora se construyen, es un circuito que tiene subidas, bajadas, curvas ciegas, en fin, es un circuito realmente divertido. ¿Cómo lo pasan? ¿Lo pasan bien?
Pues
¿os dicen algo? ¿Os hablan?
Sí, normalmente nosotros les vamos explicando las trazadas, cómo está el circuito. Ellos tienen que ir también provistos de casco, porque, oye, les da más emoción al tema que vayan con su casco y con su cinturón, y les vamos explicando las diferentes curvas que hay, cómo se toman, cómo no se toman, las bajadas, las subidas, y se lo pasan bien. Date cuenta que en este caso la Fundación es bastante noble con nosotros y nos deja darles más del tiempo normal. O sea, que damos 6 vueltas, ¿no? Casi 5 o 6 vueltas. Entonces, en 5 o 6 vueltas se dan cuenta perfectamente de las particularidades del circuito.
Pues Francisco Rodríguez Carbonell, presidente de todo Porsche Club Madrid, muchas gracias por
estar
con nosotros.
Oye, pues muchas gracias, Luis.
Y enhorabuena.
Espero verte allí.
Allí estaré, ya te digo, con el 944.
Venga,
enhorabuena,
Luis.
Enhorabuena,
muchas gracias,
Francisco.
Y gracias por el programa.
Venga, hasta luego. Dios, hasta luego. Bueno, que se lo van a pasar bomba los chavales.
Hombre, desde luego. A mí me están dando cierta envidia, desde luego, ir allí y montarse en un Porsche.
Pues
qué maravilla.
Si quieres, te vienes.
¿Me dais una vuelta?
En el circuito del
Jarama. Aunque yo de niño ya tengo poquito, porque ya estoy un poco mayor.
No, pero... es divertido. Realmente ya es una experiencia que se lo diga mucha gente, que darse una vueltita por el Jarama es bonito.
Bueno, pues allí nos vemos.
Circuito
entonces.
Histórico. Muy buena tarde.
Feliz tarde a todos.
Hasta luego. Caterina, buenas tardes también.
Buenas tardes.
Y recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Lo de Salud al Día, volvemos mañana. Hasta luego, amigos.